Catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Radio Diferencia, les damos la bienvenida una vez más a una nueva edición de nuestro programa Catarsis, transmitiendo desde el corazón de Valparaíso, desde los estudios de La Matiz Radio, que amablemente nos facilita cada sábado sus dependencias para poder seguir transmitiendo. Les damos la bienvenida y vamos a comenzar esta edición de Catarsis con nuestra querida María Soledad, quien hoy nos trae, por supuesto, un nuevo comentario filosófico del pensamiento, donde, si no me equivoco, hoy día vamos a repasar el pensamiento de Martin Heidegger.
Bien, buenos días a todos. Gracias, Moisés. En la sesión pasada, el sábado pasado, tratamos el concepto de ser que es, alude directamente a lo que es Dasein en alemán, el libro del texto principal de Martin Heidegger. Tratar el concepto de ser, obviamente, ya es una categorización del texto de la obra principal de Martin Heidegger, este pensador y filósofo alemán, metafísica. Ahora bien, habíamos quedado en que, por otro lado, nosotros íbamos a considerar en esta sesión el tiempo en Heidegger. Ahora bien, nosotros sabemos que el tiempo para nosotros es una temporalidad. Temporalidad también lo llama Heidegger, puesto que el ser es en lo eterno. Y el ente es en la temporalidad. Habíamos visto lo que es el ente, algo que es. El tiempo es, en Martin Heidegger, una estructura originaria. ¿Qué podemos decir y afirmar? Está en el ser creador de un modo inicial como una estructura o constructo basado en nuestros momentos de temporalidad, como ya he dicho, el aquí y el ahora, el presente. Entonces, respecto al tiempo, es una consecución de segmentos lineales del hoy en infinita continuidad. Interesante. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el tiempo ha sido entendido, considerado como algo dado dentro de un esquema o línea de sucesión que bien llamamos orden natural. Nosotros nos movemos en un orden natural, aquí y ahora, con un pasado, un presente y un futuro por definir. A diferencia del tiempo de Dios, que es el ser, y que aquí me han dicho que tenga cuidado con identificar tan rápidamente el ser con Dios, pero para toda la tradición cristiana, católica, de la filosofía, Dios se considera dentro de lo que es lo eterno o sobrenatural. Por eso digo, el tiempo tradicionalmente ha sido considerado para nosotros, personas humanas, que nos movemos dentro de un orden artificial, si se pudiera llamar, del aquí y el ahora. Ahora bien, todas las personas humanas, todos los hombres, todos nosotros, constamos de materialidad, lo que nos condiciona a un aquí y ahora propio o dado por precisamente esa condición corpórea, material, opuesta a la condición invisible, la invisibilidad dada en la completa ausencia de materia, y que es el orden propio de Dios, orden propio en que encontramos a Dios. Es decir, en Dios no hay un aquí ahora, en Dios hay un siempre, 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 una infinitud. Así pues, los místicos o grandes santos que en el mundo han sido, así parodiando un poco, siempre, siempre pensando en Dios, que es la eterna verdad, la máxima autoridad. Nosotros, personas humanas, vivimos sujetos, y bien digo, subrayemos, vivimos sujetos a nuestros momentos. Momentos que construimos con pequeñas realidades, una a una, paso a paso, dentro de una cierta distancia que se va produciendo con el paso de los años. oh mi Dios, diría un poeta, haz que en cada momento de mi vida, y por eso así siempre están las oraciones, las jaculatorias, haz que en cada momento de mi vida sepa servir a mi prójimo, a nuestros prójimos. Bien, entonces vamos a dejar para más adelante con estos conceptos que he definido, el ser, el tiempo, lo ente, dos posibles visiones que serían bastante fructíferas de considerar, el ser y lo ente, y por otro lado el mito de la caverna, que requiere un pensamiento mucho más reflexivo, una reflexión mucho más profunda. Así que hasta aquí los dejo por hoy. Felicidades a todos, un feliz día, un feliz fin de semana. Bien. Gracias, Moisés.
Muchas gracias, María Soledad, por ese interesante comentario que nos traes todas las semanas, y desde ya quedamos muy atentos a lo que se va a venir el siguiente sábado. Así bien, que terminamos esta sección, y no se muevan de la sintonía de Radio Diferencia, porque ya viene Arte sin Cura con Lois.
Gracias, Moisés. Gracias, Moisés.
Estamos de vuelta, queridas amigas y amigos de Radio Diferencia. Seguimos con nuestro programa Catarsis y ahora, como es costumbre, como cada sábado, llega nuestro amigo querido Lois, quien nos trae un comentario sobre arte, sobre literatura, esta vez sobre el reconocido poeta chileno Pablo de Roca.
De Roca es una figura súper potente, pero también perdida en el siglo XX, dice Bizama. La guerra permanente, publicado en el año 1922, Los Gemidos, es un libro excesivo. Para la crítica local fue un problema, mientras Raúl Silva Cacho aseguró que recogía todos los desperdicios del arte. Alone fue más allá. Dijo que él conocía al autor, lo sabía un buen padre y esposo, pero también reconocía a un De Roca gruñente y espantoso. Y anotaba, ¿cómo puede haber una persona cuerda que escriba, publique y firme estos gemidos? Gemidos de la lógica, gemidos del sentido común, gemidos del arte y la belleza. En adelante De Roca siguió siendo escurridizo para los críticos y pares. A la vez sus opositores irán proliferando hasta prácticamente bloquearlo. Según relata Bizama, cuando De Roca lanzó la revista Multitud, tuvo un enemigo inesperado. A las pocas semanas de llegar a la calle, el Partido Comunista, que es el partido del poeta, ordena a sus kiosqueros que no le vendan. Quizá en esa intervención está la mano de Neruda, pero el escritor no era muy fácil, no acataba, tenía sus propias opiniones, era muy cambiante, dice Bizama, quien precisa que De Roca no estaba tan solo, tuvo una comunidad cultural y política que incluyó a Joaquín Eduard Bello, el grupo La Mandrágora y Vicente Huidobro. Siempre lo pensábamos como una figura solitaria que monologaba con sí mismo, pero a lo largo de su vida sus libros siempre están en diálogo con el otro y también participa en el debate público, rechaza embajadas, va de candidato al Congreso y hace un largo viaje oficial por Latinoamérica en el gobierno de Juan Antonio Ríos. El 10 de septiembre de 1968, a las 10 de la mañana, Pablo De Roca se disparó en la cabeza, como se lee en mala lengua. Estaba cada vez más solo. Su mujer había muerto, también sus amigos, y el país del que venía desaparecía. 3 años antes, al ganar el Premio Nacional de Literatura, había dicho que se lo daban tarde, porque creían que yo ya no iba a molestar más. Figura decisiva de la guerrilla literaria, a esas alturas estaba retirado, pero es difícil saber si había perdido o ganado. No sé qué significaba ganar para él. Él era una guerra permanente, dice Bizama. Su obra es un lenguaje que te obliga a preguntarte por la palabra y por la experiencia del mundo y la realidad. Cuando uno lee libros como Genio del Pueblo o Arenga sobre el Arte, los mitos se deshacen y la obra se eleva sobre mitología. Mala lengua, un retrato de Pablo De Roca por Bizama. De Roca creó las revistas Dínamo y Multitud. En 1940 el poeta es expulsado del Partido Comunista. Bizama rescata también la revista Multitud publicada por De Roca y Winnen, su mujer. Es una experiencia de lectura fascinante. Es un lugar donde convergen muchas cosas. La política, la poesía, la literatura, la discusión del arte, lo sindical. Es un nervio vivo. Leer Multitud es cruzarse con todo lo que está en la obra de Pablo De Roca, que es maravilloso, que es inolvidable. Multitud es una comunidad que existe por medio de la cultura. Enumera y detalla las tesis de la separación de Neruda y De Roca, el cortejo fallido a la hermana de De Roca, un tejo errado del Nobel Neruda, que rompe una garrafa, la rebelión de los poetas que mandoneaba De Roca y una estafa a un amigo de Neruda. ¿Hay alguna que le parezca más creíble? No sé, son escritores, todo lo que dicen de ellos son mitos sobre sí mismos, por eso coloco las versiones que son muy delirantes, todas interesantes. No me inclino por ninguna, me parece mucho más interesante lo que dice Neruda, que se arregló con De Roca cuando se murió, se lo dice a Jorge Amado. Uno de sus primeros lectores fue Neruda. También es interesante que la lectura de Neruda, Los Gemidos, podría prefigurar Residencia en la Tierra. Muy interesante el texto Neruda y yo. Habla del sistema poético chileno y se despacha primero a Alón. Y, ojo, es un texto que escribe en su cumpleaños número 60. Espillo de Roca. Luego viene la antología de 1954, el año que yo nací. El modo en lo retoma es una antología considerando la desgracia familiar y el destino de sus hijos. ¿Se podía vivir siendo un de Roca? No lo sé. Parte del libro es para sacarme los prejuicios de esa lectura tan fatal. Por ejemplo, no dejo de pensar en la foto de su hijo cuando van a China juntos. Hablo del hijo que se suicida unos meses antes que Pablo de Roca. Allí está unido al goce, el clan, a constituir una armonía. Post-mortem. 3 años después de ganar el Premio Nacional de Literatura, el 10 de septiembre del 68, tipo 9 de la mañana, de Roca desayunó jugo de huesillos, café y tostadas. Habló con su hija Lucó, salió al jardín y luego entró a su escritorio. Allí, a las 10:10 de la mañana, sentado en su silla de mimbre, con los anteojos puestos, disparó el revólver Smith & Wesson de cacha de nácar que le había regalado Siqueiros en México. Cuando el ama de llave entró, luego del fogonazo de la boca del poeta salía sangre. Aún empuñaba el revólver, con lo que acabó con su vida. Lois.
Muchas gracias, Lois, por ese comentario. Quisiera preguntarte, Pablo de Roca es considerado de repente dentro de los 4 grandes poetas, ¿cierto? Y poetisas de Chile, junto a Pablo, sí, Neruda, Gabriela Mistral y Vicente de Huidobro. Sí. ¿Qué lugar le das tú a Pablo de Roca entre esos 4?
Como luchador,
su literal, obra
en Pablo de Roca está sobre todo.
¿Por qué?
Porque Huidobro no es más que un clásico romántico, ni siquiera es renacentista.
¿Qué características de Pablo de Roca lo hacen ser el primero según tu criterio?
Haber acabado con su vida,
el final que encuentra.
Sí. Además que se le juntaron tantas cosas, entonces ya, por ejemplo, yo recuerdo que de Roca fue expulsado del Partido Comunista porque se había metido con una mujer también del partido que estaba casada. Y por eso lo expulsaron.
Bueno, Lois, muchas gracias por tu comentario sobre arte, siempre interesante. Y nos encontramos la próxima semana, supongo, ¿cierto?
Cierto.
¿Tienes algo pensado para la próxima semana?
Sí.
Para contarle a nuestros auditores y auditoras de qué vamos a hablar.
Ya, es que no tengo la mochila aquí. No sé si será. Bueno, quiero hablar sobre la Simone de Beauvoir.
Perfecto. Ya, entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy y nos encontramos la próxima semana con la sección Arte sin Cura de Lois, posiblemente con un comentario sobre Simone de Beauvoir. Sigan en la sintonía de Radio Diferencia, volvemos enseguida. Seguimos en Radio Diferencia, queridas amigas y amigos, y vamos a continuar esta sección de catarsis con nuestro amigo José Ciudad, que una vez más nos trae un comentario sobre ciencia, sobre economía, sobre temas bastante relevantes a nivel nacional e internacional. Dale, José.
Muy buenos días, mis queridos radio oyentes. Hoy voy a hablar sobre el comunismo, la estrategia errónea de la economía planificada, pues se basa en una planeación donde no se toma en cuenta el mercado y que llevó al desastre a los países que lo aplicaron. Voy a poner el caso de la República Popular Alemana. Todo era planeado, no subían los precios, había pleno empleo, no había sector privado. Fracasó rotundamente cuando la gente se alzó contra los comunistas por la falta de libertad en la economía y la libre iniciativa privada. Personajes mayormente exponentes de la economía del libre mercado son, por ejemplo, Friedrich von Hayek, Milton Friedman y John Smith. John Smith escribió un libro que se llamaba La riqueza de las naciones, donde él exponía que la libertad de mercado es lo que produce crecimiento y desarrollo en una nación. Entonces, este hecho importantísimo desde el punto de vista económico revela que el ser humano fue hecho para competir y para crear bienes y servicios a partir de la libre iniciativa privada. Eso sería todo por hoy, mis queridos radioyentes.
Muchas gracias, José, por tu comentario. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de terminar tu sección?
Que la mayor demostración del fracaso del comunismo es que el hecho de que las deportistas cubanas se quedaban en Chile y no van para allá. Entonces, ¿qué demuestra eso? El fracaso del sistema socialista en toda su plenitud fracasó rotundamente.
Ya. Muchas gracias, José, por tu comentario. Y nos encontramos la próxima semana con un nuevo tema, digamos, relativo a economía, política y todo lo que hablamos en tu sección. Muchas gracias, José.
Muchas gracias, hasta luego.
Queridas amigas y amigos de Radio Diferencia, continuamos con nuestro programa Catarsis y ahora los voy a dejar con nuestros amigos Leopoldo y Patricio, quien nos trae una sección de a dos, una sección dividida. Vamos a partir con Patricio con su programa Chismes y Anécdotas.
Hola, buen día. El día de los chismes con la Radio Diferencia. Hoy día, después de comprarme un café express en la panadería, me puse a preguntar quién soy yo y a dónde me lleva la vida. Me acuerdo que el sábado pasado fuimos a un hotel de lujo donde fuimos agasajados con un almuerzo asado de vacuno, el cual estaba riquísimo. Los dos acompañantes que me acompañaban aquí en este puerto de Valparaíso, uno se llama Nico y el otro Aldo. El primero sueña con ser arquero del Colo-Colo y el otro piensa y se ilumina con un viaje a Italia, donde piensa encontrar trabajo y hacer una vida en compañía de toda su familia. En la radio aquí se se entretengo haciendo el guión, que es difícil agarrar una noticia buena para salir al aire. Yo estoy quedando solo porque los que me acompañaban se fueron, murieron, y los voy a ver día ayer y día para darles flores, que son las personas que más me quisieron, y yo también los más quise. La fecha de todos nosotros es llegar la fiebre de todos nosotros es llegar a acompañar dos camiones para cargar fletes, una entrada más de dinero que sirva para los más necesitados en impuestos, para realizar cargas y transporte de fletes de muebles de cambio y acarreo de latas de techos, el cual están comprados en la calle Blanco. O sea que las latas de los techos, cuando se echan a perder, se llueve, la sacan, y esas tienen venta en la calle Blanco para el sector puerto, Muelle Prat. Bueno, sin tener más que encontrar ya chisme, me despido de usted y le deseo una feliz estadía aquí en este puerto de Valparaíso. Gracias.
Muchas gracias, Patricio, por tu siempre entretenida sección de chismes y anécdotas, generalmente situados aquí en la región de Valparaíso. Ahora comenzamos nuestra sección A la Vena con nuestro comentarista de actualidad y política, Leopoldo.
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados auditoras y auditores? Soy José Unipuro Parraes y esto es A la Vena. Se sigue en cuanto... Ahora se está investigando lo de las platas que se sustrayeron del gobierno de Gabriel Boric. E incluso hace un par de días fue a dar explicaciones el jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, acerca del caso de fundaciones y los avances del gobierno de Boric. También se puede decir que es insólito lo que dice Miguel Crispi por haber dicho: me enteré por la prensa de esto, porque esa es una frase de Bachelet. Entonces, el gobierno de Boric está cada vez más parecido al de Allende y al de Bachelet. Entonces es una mezcla entre la ineptitud de ambos gobiernos de izquierda. En otro asunto, sigue el conflicto en la guerra de Israel contra Hamas. Ya como han... Ahora que los palestinos tuvieron que emigrar hacia otros confines del Medio Oriente, Israel espera que se haya podido llegar a un buen acuerdo por evacuar a las palestinas y a los palestinos, ya que Estados Unidos le prestó ayuda a Israel. Y en otro asunto, quiero hablar sobre lo bueno y lo malo que nos han dejado los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y los Parapanamericanos que se vienen pronto. Hubo una denuncia contra la presidenta de Federación de Atletismo de Latinoamérica, Jimena Restrepo, quien es madre de la atleta Martina Guay, sobre un supuesto maltrato hacia dos atletas chilenas, Poel Cardoch y Berlín Castillo, que no lo habrían pasado nada de bien por algún tipo de maltrato hacia ellas. Y en España manifestantes se hicieron una protesta en contra del presidente de España, Pedro Sánchez, sobre la amnistía a los separatistas catalanes, porque Pedro porque el presidente de España debe dar explicaciones por esta amnistía de que vaya perdonando a los separatistas catalanes, en especial al expresidente de Cataluña, Charles Puigdemont. Y eso es todo, amigos. Nos veremos la próxima semana. Soy José Unipolo Parragués. Aquí estamos en A la Vena. Chao.
Muchas gracias, Leopoldo, por ese variado comentario de política internacional, también nacional y deportes. También muchas gracias, Patricio, por su comentario de chismes y anécdotas semanal. Y nosotros seguimos en la sintonía de Radio Diferencia porque todavía queda más. Estamos ya de vuelta, amigas y amigos de Radio Diferencia, con nuestro programa Catarsis, y vamos a comenzar nuestra sección Arriba de la Pelota, que hoy día tiene un cambio en el equipo, ya que nuestro querido amigo Jackson no pudo asistir, pero ha salido a reemplazarlo nuestro querido amigo también Klaus, que junto a Nico hoy nos traen toda la actualidad deportiva nacional. ¿Cómo están, chiquillos?
Hacía por el deportivo también, y lo hacía hace años atrás cuando estaban allá en el hospital. Vamos a empezar con el asunto del clásico universitario. Hoy día se juega el clásico universitario entre la Católica y la Chile. ¿Que a quién equipo ve mejor usted? ¿Quién es Arturo Nico?
Buenas tardes, yo soy un futbolista que me gusta el Colo Colo y los demás equipos. Mañana jugamos Colo Colo Calera y ganó Colo Colo Magallanes 2-1. Hay que estar las estrellas, por favor, todos los días lo mismo, estoy como rayado, no se vayan del estadio, que el estadio es casa de todos, se pueden salvarse ahí, vive muy bien.
Yo tengo los canales deportivos, así que siempre veo los partidos de nacional, internacional, pero el asunto también es que hablar del asunto de los panamericanos, el escándalo, lo que ocurrió decir con los deportistas cubanos que se arrancaron de la concentración para ir a Ciudad de Chile. Bueno, es lógico, siempre ocurre eso con los deportistas cubanos. Tengo entendido que en los últimos 2 años han desertado como 200 deportistas cubanos. Pero yo decía que es lógico, no sé por qué se llama tanto el asunto del asilo. Porque no había una posición del presidente al respecto, que lo van a apoyar para darle el asilo que merecen, digamos. ¿Qué piensas tú, Nicolás? De los deportistas cubanos, Moisés, ¿qué piensas tú?
Ah, los deportistas cubanos son de esos países, obviamente también, pues. El fútbol es como una revista. Todo que está en la revista salieron todos y juegan, empieza el campeonato. Esta Copa de Oro del Mundo.
No, me refiero a partidos cubanos y panamericanos. ¿Tú podrías hacer un comentario al respecto?
Bueno, estos deportistas por el momento todavía se encuentran con su visa. Su visa de turista, ¿cierto? Que dura 90 días. Y entiendo que ya se está comenzando a tramitar alguna manera de darles asilo o una regularización al respecto.
No solo eso, quieren nacionalizar por gracia, dicen que ellas quieren jugar por Chile, también la ponen el hockey chileno. ¿Sí?
Pero yo ahí no entiendo, la verdad, si es que sucede lo mismo tal vez con el fútbol.
Correcto,
que cuando tú
debutas, ya jugaste una selección, claro. Ya no puedes jugar. No sé si es lo mismo, realmente. porque hay un deportista cubano, dos deportistas cubanos que ganaron medallas por Chile. Claro que no sé si habían jugado, habían participado por Ford, por ejemplo, entre eso y otro más. No sé si habían participado por Cuba, pero el hecho es que se permitió que jugaran por Chile, nacionalizados.
Bueno, Klaus, ya que estamos hablando de los Juegos Panamericanos y ahora en breve comienzan los Parapanamericanos, ¿qué esperas tú de estos Juegos? ¿Que tengan la misma cobertura?
No, obviamente no hay tanta cobertura, pero son los sentidos más cercanos a ellos por el asunto que son gente con discapacidad, claro, otro tipo de discapacidad física, pero ojalá que haya gente a ver, claro, creo que se hace suerte en Santiago, ¿te entendido? Son en Santiago, no sé.
No tengo claras las sedes, pero coincido contigo, es importante que la gente vaya a verlo, que tenga cada vez más visibilidad este tipo de deportes, porque por supuesto es un espacio donde las disciplinas y el deporte nacional tiene todavía mucho para crecer y para entregar.
Sí, correcto.
Klaus, Nico, antes de terminar también les quisiera preguntar, la próxima semana ya vuelven las clasificatorias,
correcto.
Juega Chile de nuevo, ¿cómo ven?
Mira, yo vi, eso quería preguntar, me hiciste acordar de algo, las medallas de plata de los futbolistas chilenos, la medalla de plata de las mujeres fue una injusticia porque no estuvo en la Teana Andrés, que considera el mejor que era el mundo, ni la otra niña, la que una juega por el Olympique de Lyon y otra juega por el Valencia, ¿no? Y tuvieron que empezar una arquera. Pero lo que pasó con la selección adulta, me parece también que me hizo equivocar en nombrarse tanto los cambios. Cuando jugó la final con Brasil, Asadi y Fuentes habían entrado antes, porque los jugadores ya estaban cansados, estaban jugando como una hora y media. Y también creo que se equivocó en los penales, no había puesto Villegas. Villegas es un jugador que me gusta, pero no es un jugador que está acostumbrado a tirar penales, entonces no haberlo puesto él para tirar los penales.
¿Hay algún jugador, Klaus o Nico, que hayan visto los Juegos Panamericanos en la Sub-23 que crean que esté preparado ya para debutar o para ser regular en la selección adulta?
Claro, yo también ya empezaron, que no metió goles, siempre crea peligro y hice el pase gol de contra Brasil. También hay otro, está Sadi, que no, está, lamentablemente está el problema de Johnny Thompson, que no puedo jugar y tiene problemas legales. ¿Qué pasa con el preso? ¿Qué pasa con Johnny Thompson?
La verdad, no tengo información al respecto, pero sí considero que sus acciones son intolerables. Yo creo que el club debería, esta es mi opinión personal, el club debería desvincularlo.
Es un lástima que un jugador que tiene talento, que tenga esa actitud. ¿Sí? Pero otro jugador que se ha hablado de Pérez, también se ha hablado de Villegas, se ha hablado de Loyola, que ya debutaba por la selección. Estos jugadores que hay que darle cuenta a la selección adulta para el cambio, que Santos ha hablado. Pues eso se puede ganar media de oro, pero antes no ocurrió, ¿caché?
Claro, muchas gracias, Klaus. Sí. Nicolás, sí, ¿quieres agregar algo ya de cara al partido de Colo-Colo mañana con La Calera?
Que ojalá que Colo-Colito salga a jugar puntualmente. Cuanto con Calera está de 30 goles y un poquito más, puedo estar un poco mejor. Pero Colo-Colo, vamos a jugar con Calera el martes.
Bueno, no se olviden entonces nuestros auditores y auditoras que mañana juega Colo-Colo con La Calera desde las 5:30.
Hoy día juega a las 3, que habla Chile con La Católica.
Hoy también el clásico universitario. La próxima semana comienzan los Panamericanos, los Parapanamericanos, donde vamos a estar también apoyando, y también vuelven las clasificatorias. Así que luego de este repaso deportivo cerramos la sección Arriba de la Pelota y con ello también llegamos al final de nuestro programa Catarsis. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha, muchas gracias por su sintonía, por cada semana escuchar y estar con nosotros en Catarsis. Nos encontramos el próximo sábado. No olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Twitter, Facebook y Instagram como La Radio Diferencia. También pueden escuchar nuestros programas en laradiodiferencia.cl. Un gran saludo. Nos vemos la próxima semana.